conversamos esta mañana en nuestro programa de desayunos de los días jueves con María Eugenia Paniagua, quien es una educadora que ha trabajado, ha dedicado prácticamente su vida no a la educación común y silvestre como la conocemos, ¿verdad?, de ir y venir a las aulas, sino que de metérsele a las entrañas de la educación, investigando, escribiendo, participando en muchísimos eventos, promoviendo eventos que desbordan un poquito lo tradicional. Y está, dejamos planteada en la mesa el tema de que la educación de adultos no necesariamente es una educación en la cual las personas van simplemente a aprender a leer y a escribir sin ningún contexto que los rodee, sin ningún sentido, sino que nos interesa que ese grupo humano que por algún motivo no tuvo acceso a la educación en la infancia o en la adolescencia y que ahora quieren formar parte de las personas educadas en ese sentido, pues que tengan una educación en donde la participación sea uno de los elementos fundamentales, en donde se le desarrolle su pensamiento crítico para que sean personas mucho más autogestionarias, ¿verdad? Que sean personas que puedan definir su vida, decidir, dar el salto cualitativo, que no sigan sometidos a lo que el otro dice porque el otro es el que sabe, porque es el que tiene el don de la palabra y del conocimiento. Entonces, también, tal vez dediquémosle un poquito a esto, María Eugenia, para pasar luego a que nos converses qué está pasando en la región, qué se hace en la región en términos educativos.
Mira, tal vez lo más importante es señalar en el primer punto que mencionaste es que la educación de jóvenes y adultos, la educación permanente, que es como me gusta más bien llamarla, la educación permanente, el derecho al conocimiento de forma permanente a lo largo de toda la vida, es el mecanismo social para luchar contra la pobreza y la exclusión social. Mientras haya personas no educadas, mientras haya personas que no se han apropiado del pensamiento, de la palabra, del conocimiento y puedan ser autogestionarias, críticas y constructivas, seguiremos reproduciendo los círculos de pobreza y por lo tanto la exclusión social. En el caso de Centroamérica esto es una tragedia porque tenemos índices altísimos de jóvenes, de personas que nunca accesaron a la escuela, nunca, es que ni siquiera llegaron al aula. Allí podemos mencionar Guatemala, Honduras, Nicaragua, donde esto es, yo diría, desde la perspectiva nuestra, una tragedia nacional. Pero también tenemos aquellos que ingresan a primer grado. Sabes que la deserción en primer grado es una de las más altas en Costa Rica, en Centroamérica es increíble. Los niños entran a primer grado y muchos ni siquiera duran 3 meses. Inmediatamente vemos lo que se llama deserción.
¿Y qué los hace desertar tan pequeños y empezando un mundo que debería ser mágico, el mundo del acercamiento al conocimiento formal, las letras?
Yo te diría que son factores exógenos. Mira, hay problemas de desnutrición altísimos. En el caso de un país centroamericano, según el estado de la región que presentaron esta semana, en nuestro país, de cada 2 niños, 1 está desnutrido. Entonces, automáticamente eso tiene repercusiones en sus capacidades intelectuales, en la conformación de sus estructuras cognitivas. Pero también tenemos el problema de la pobreza. Los niños no tienen las condiciones para llegar, no tienen los libros, no tienen uniformes. Pero también tenemos el problema de la oferta cercana al hogar. No lo hay. Costa Rica es excepcional. Miras un mapa de Costa Rica y te ponen todas las escuelas y está tachonado de escuelas hasta el último rincón. Te vas a algunos de estos países centroamericanos y la escuela le queda a 10, 15 kilómetros. El niño no puede, chiquitito, moverse hasta allí. Pero también tenemos el problema de la no atención a los niños pequeños a través de la educación preescolar. Los niños entran a primer grado, pero jamás han tenido ninguna inducción, ninguna preparación previa. Sus papás pueden ser analfabetos o haber también salido de primero o segundo grado. Entonces lo que hay es un círculo. Y el maestro recibe al niño y da por supuesto cosas que no existen. Da por supuesto que el niño está listo, que como ya tiene 6 años o 7 años está listo para el primer grado. Y no toma las previsiones para tomar al niño, haciendo el diagnóstico correspondiente en el punto donde está y empezar a empujarlo a partir de allí, sino que supone cosas que son absolutamente falsas. Tenés también a la gente que es retenida. El nivel de retención en los países centroamericanos es altísimo. En primer grado los niños se quedan algo así como a niveles del 50%. Y tenemos la sobriedad, niños que con 12 años están en primer grado porque lo han repetido 5 y 6 veces y nadie se ha preocupado por eso. Entonces tenemos enormes grupos de jóvenes, de niños y de adultos que fracasaron en la escuela, nadie los atiende. Y entonces la pregunta que salta es, ¿no será este el origen de la violencia, de la delincuencia, del éxito de los traficantes de drogas, porque es gente necesitada de ingresos, no educada, que entonces estos grupos simplemente se aprovechan. Centroamérica está en una situación muy difícil. Además, quisiera recordarte que la población entre 0 y 15 años y 0 y 25 años es más o menos el 30% de la población en Centroamérica. Y es gente que necesita ayuda de inmediato, es gente que es literalmente analfabeta. Entonces, ¿qué oportunidades tienen? Y buscan salidas, y no siempre las salidas son las más adecuadas para el desarrollo social.
Es un problema complejo, muy que complejo. Toca lo político, que toca lo económico, que lo toca social. Lo social, que toca todos los ámbitos.
Todo.
María Eugenia, tenemos una gran participación de nuestros queridos y queridas radioescuchas, así es que
veamos cómo lo
resolvemos. Tiempo se nos está yendo como agua entre los dedos. Voy a leerte corrido todas las intervenciones y comentarios que hay, y vos usas tu magia para ver de qué manera podemos apoyar, contestar o valorar lo que nos están aportando. Hay un anónimo, dice: muy interesante el programa, yo soy de esos, leo pero no sé leer. ¿Cómo aprender a leer, a entender? No sé resumir un párrafo. ¿Hay algún programa particular? Miguel Ángel Leiva dice que es parte de ese sistema, que él tiene 71 años, ingresé a la Escuela de Cultura Popular de Cartago y me convertí en educador de primaria y director de escuela. Soy un testimonio de lo valioso de estos programas.
¡Qué lindo!
Maravilla. Gerardo Acevedo dice que está muy emocionado de escuchar el programa. Soy adulto mayor y tengo deseos de aprender, pero no puedo hacer... ¿Cómo puedo hacer, perdón, para comunicarme con la invitada, para ver posibilidades, para formarme y tener más oportunidades? Willy Ruiz dice que partiendo de la función social de la educación,